86% de las personas que trabajan en empresas consideran que falta liderazgo en sus compañías, entre sus directivos. Te puedes asustar con ese dato. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú estás a cargo de un equipo, yo estoy a cargo de un equipo, la percepción es que somos jefes tóxicos o que no somos buenos líderes. ¿Pero por qué se da este fenómeno? De eso es de lo que vamos a platicar en el podcast del día de hoy. Así que, ¡venga! ¿Te ha tocado algún jefe tóxico en tu vida? ¿Sabes que no todos los líderes son iguales? Desde mi punto de vista, existen arquetipos de líderes empresariales que tú te vas a poder encontrar en este viaje de liderazgo. Acá lo importante es que sepas, uno, cómo son, por qué actúan como actúan, porque créeme que las personas no son jefes tóxicos porque quieren ser jefes tóxicos. Esto es más que nada para que te caches, para que sepas que puedes estar cometiendo estos errores. Si tú estás operando, actuando, liderando un equipo de esta forma, cámbialo. Y hoy te voy a revelar la forma en darte cuenta, hablar de estos famosos arquetipos de equipos en este podcast y aparte de eso, que tú sepas cómo cambiar tu forma de pensar. Te voy a dar el truco más poderoso para que a partir de mañana tú seas un mejor líder. Impactantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su podcast de liderazgo de impacto. Mi nombre es Mario Elsner y soy una persona que ayuda a otras personas y líderes de negocios a llevar sus negocios y sus marcas a otro nivel. ¿Pero cómo? Por medio de la formación de equipos. Hoy no se necesitan grandes líderes, se necesitan arquitectos de equipos y esto es lo que yo enseño y en lo que he fomentado mi desarrollo. Yo empecé no siendo un gran líder, mi papá incluso me corrió y de ahí empecé trabajando en una bodega, en un proyecto trainee y hoy lidero una compañía internacional en múltiples países. Y ni siquiera es que haya estado 2 días, tengo 20 años en la misma compañía. ¿Cuál es el éxito? Que yo no soy un gran líder, pero me rodeo de grandes líderes y soy lo que se puede llamar un arquitecto de equipos. Te invito a que me acompañes en los podcasts y en los videos para que tú también vayas aprendiendo cómo poder ser exitoso sin tener que ser un gran líder, porque todos cometemos errores, todos somos tóxicos, nadie nos enseña a estar a cargo. Bueno, si este contenido te gusta, te pido que te suscribas, le rompas a la campanita y lo más importante, ayúdame compartiéndolo, porque es la única manera de que podamos alcanzar a más líderes que quieran en este viaje hacer la diferencia, que ese es mi propósito. Bueno, vamos a empezar con el podcast del día de hoy. Hoy vamos a hablar de que no todos los líderes actúan de la misma forma. Y es importante que lo entendamos, porque yo parto de que aunque hoy se ha puesto de moda el jefe tóxico, no es que exista una persona que quiera ser jefe tóxico a propósito. Todos somos buenas personas, simplemente nadie nos enseña a estar a cargo. Y en este camino pasa que actuamos con diferentes mentalidades motivadores y la realidad es que no tenemos un librito que nos enseñe a ser buenos líderes y no va a existir porque todo depende del grupo con el que te tocó. Puedes tener un grupo de gente con mucha experiencia, gente joven, puedes tener un jefe que sea demandante, puedes estar en una compañía que sea complicada o puede ser que esté el entorno tan tóxico que tú te vuelvas parte del entorno sin darte cuenta. Por eso creo que la clave está en uno, actuar de manera diferente y es lo que yo llamo volverse un impactante. Pero quiero que sepas que el 86% de las personas de todo el mundo empresarial piensan y creen y están convencidos que hay una falta de liderazgo en sus directivos o sus gerentes. Así que no te unas a ese grupo o esa percepción, rompamos la estadística y únete a este viaje para pasar de ser un buen líder a un impactante. No todos los líderes son iguales. 90% de las personas creemos y creen que hay una crisis en el liderazgo actual, que hay un liderazgo moderno. Y a veces no es que haya un liderazgo moderno, es que perdimos de vista que el liderazgo más importante era el antiguo, el que veníamos de trabajar en equipos cuando teníamos que juntarnos para cazar mamuts o defendernos de tigres dientes de sable. Así de variable ha sido el liderazgo porque se volvió más alineado a esta industria, a esta necesidad que había que nos volviéramos, no sé, gerentes. Como no nadie nos enseña, nos volvemos tóxicos y eso vamos a platicar el día de hoy. Otro dato interesante y les voy a dejar las fuentes es que el 10% de los profesionales de recursos humanos en el mundo creen que tienen una serie de candidatos listos para ocupar los puestos de liderazgo. De eso habla más y refuerza mi teoría de que nunca estamos listos para estar en estos puestos. Porque al final hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo en el camino, pero tenemos que saber actuar y tenemos que tener este norte o árbol de decisión para poder ir aprendiendo correctamente. Esto es lo que hace la diferencia. Pero para esto te voy a contar una historia. Por ahí de 1999, yo trabajaba para una empresa familiar. Fue mi primera compañía. Entró en un programa de directivos y, como se acordarán, uno de mis primeros puestos fue trabajar en bodega. Cuando me ponen en la bodega, más que estar haciendo inventarios, que era parte del negocio, uno de los objetivos era a ver si nosotros, con una visión diferente, podíamos cambiar las cosas. Con ese punto de vista, a mí me tocó pues ver la parte de la merma. En ese momento, la merma de la bodega era del 11%, un número totalmente loco. Había pasado de un 5% a un 11%. Imagínense, porque eso va directamente a la pérdida. Ustedes que son gerentes o que están a cargo saben lo importante que es a lo mejor vender, ir a buscar goles, pero es muy, muy importante que no te metan goles, porque eso afecta al resultado en la defensa. Entonces, este era un proyecto. Parte del show, ¿no? Me tocaba hacer, entender el problema, diagnosticarlo, llegar a conclusiones y actuar y presentarle al grupo directivo de la compañía, en este caso el dueño y la mesa directiva, un programa o un plan que hiciera un cambio en los resultados. Así que yo llevé este programa, me tocaba presentar, era un comité directivo familiar de una compañía como muchas en el mundo, familiares, y estaba yo presentando este proyecto. ¿Qué había yo detectado como principios? Uno, había detectado que había una deficiencia en el manejo del inventario que causaban daños en el producto, porque muchas veces se maltrataba en un producto de carnes frías, de lácteos, y entonces el maltrato en la bodega generaba que la merma aumentara. También la temperatura había tenido muchísimas irregularidades y esto generaba un rompimiento en la cadena de frío, reduciendo la vida del producto. Y el otro tema es que había un proceso no adecuado en la administración de los inventarios. Y como estaba en papel, pero mucha gente lo ejecutaba, esto repercutía directamente en el maltrato del producto. Así que, como podrán ver, administrativamente teníamos un problema. Yo planteé dos soluciones que en mi inmadurez era lo que yo creía que era lo correcto. Fíjense que la primera era equipar mejor a la gente, porque mi racional era que las personas rompían la cadena de frío porque abrían mucho la bodega porque no tenían el equipo adecuado. Y también teníamos un problema de entrenamiento y de muchas otras cosas. Pero el problema pasaba más que nada porque la gente tenía que entrar sin el abrigo adecuado a la zona de frío, que era un detalle tonto, pero que no mucha gente veía. Y la segunda propuesta que yo había dicho era pagarle más a la gente, porque era una labor que yo que lo viví 3 meses, era arduo. Hacer un inventario en una bodega a bajas temperaturas, créanme que no era lo más padre. Pero mi propuesta es que todas estas acciones enfocadas a las personas iban a reducir un 40% la merma y que cualquiera de las inversiones se pudiese pagar. ¿Qué pasó? Que cuando yo hago mi propuesta a la mesa directiva, en la mesa habían diferentes personajes. Uno de ellos era el hijo del dueño. Él había llegado a esta posición por ninguna otra gracia que ser el hijo del dueño. Su respuesta a mi proyecto y a mi propuesta fue: esto es inaceptable. Ellos son empleados y deben hacer correctamente su trabajo y mucho más rápido o habrán consecuencias graves. Tú, Mario, nos estás proponiendo algo para consentirlos, pero esto se necesita mano dura. Sorprendido yo por la respuesta, aunque no por la forma, porque él se había caracterizado siempre por tener esta personalidad arrogante y soberbia. Pero bueno. La otra persona en la mesa era el gerente de la sucursal y él, su propuesta o su recomendación a mi propuesta fue la que sigue. Para abordar la merma, Mario, de manera mucho más efectiva, debemos optimizar nuestros procesos, implementar medidas de eficiencia operativa y asegurarnos que nuestro personal esté debidamente capacitado y equipado. Fue una propuesta con mucho más sentido, más lógica, pero muy orientada al negocio. Y eso me sorprendió, porque tocaba temas que a lo mejor en mi madurez yo no había visto, como era capacitación al personal, procesos, etcétera. Yo lo estaba hablando desde el punto de vista un poco más rudimentario. Y entonces se hizo silencio en la mesa porque iba a hablar el dueño, el señor Don, ¿no? Su mensaje fue un poco diferente, con otro approach, y dijo: para asegurar el éxito y la sostenibilidad de mi negocio, debemos optimizar claramente los procesos, reducir los costos, hablando de estos procesos administrativos, pero con una mentalidad al resultado. Me llamó la atención porque tampoco lo había visto yo desde esa óptica. Y había una cuarta persona, un poco más joven, de diferente perspectiva, que era el asesor. Esta era una persona que el dueño sentaba a su lado para que le diera otra perspectiva. Podemos llamarlo su mentor, pero todo lo que en esa época no existía. Entonces, él dijo algo que me sorprendió porque se paró, vio la perspectiva de diferente manera y dijo: a ver, señores, nuestra prioridad debe ser la seguridad de las personas, de nuestro equipo de trabajo. Debemos encontrar soluciones innovadoras para manejar el tema de la temperatura. No puede ser que eso les afecte, pero les propongo que el equipo de la bodega, con este correcto abrigo, ¿no?, como Mario lo sugiere, nos hagan propuestas, que ellos vengan con qué tenemos que hacer para que mejore el proceso y para que mejore la administración del inventario. Esto no solo beneficiará a nuestra compañía y no solo nos va a traer resultados, como acaba de decir Don, sino también que respalda nuestro compromiso por el cuidado de nuestro personal y, por consiguiente, de nuestros clientes. ¡Wow! Me voló la mente porque era una propuesta con una visión diferente. Se salió por completo del negocio. Yo dije: claro, él es el asesor, él está viéndolo todo de diferente perspectiva. Pero dije, tomo nota, con razón, es el mentor de este señor. Él cerró con una frase que me marcó. Él dijo: mejores entornos, mejores resultados. Y esa frase se me quedó grabada hasta la fecha. Porque ahí entendí que no se trata de la compañía, no se trata de los líderes, no se trata de las personas, los dueños, el hijo del dueño, no. Se trata de que los líderes, el equipo, construyen entornos que son los que te dan los resultados. Y ahí estaba el secreto. Me encantó su approach. Y creo que eso no lo había visto hasta después de muchos años. Pero ya que ustedes y yo vamos a ir analizando los cuatro arquetipos de líderes en el mundo empresarial, es importante que entendamos esta perspectiva. Así que vamos a meternos un poco más a entender qué pasó en esa junta. Después de haber entendido que para tener mejores entornos tenemos que cambiar nuestra perspectiva de liderazgo, les hago una pregunta. Si todas las personas, porque todas las personas podemos estar a cargo de un rol, de un equipo, de una compañía, porque así es, porque todos podemos estar a cargo, ¿por qué no todos actúan igual? Pregúntense eso. ¿Cuál es la razón por la que muchas de las personas con las que nosotros tratamos el día a día o que están a cargo de equipos actúan de manera diferente? Eso es lo que me va a llevar a platicarte de estos arquetipos. Quiero que sepas que 40%, y esto es un estudio que está ahí, los datos los voy a dejar, 40% de las personas hoy son jefes tóxicos. Así es un dato durísimo. 40% de las personas se considera un jefe promedio o un líder promedio. Podemos estar ahí la mayoría. Un 20% se consideran jefes buenos o grandes líderes. ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? Nos podrán decir: Mario, seguro son los millennials los que se quejan. Ellos son los que nos ponen la etiqueta de jefe tóxico. Pues sorprendentemente, este dato no es correcto. La realidad es que el 45% de las personas que dicen que tienen jefes tóxicos son de la generación X, o sea, somos los más maduritos. Solo el 39% son millennials. O sea que en su mayoría somos los veteranos. Y por ahí los más grandes son los que tienen un nivel de tolerancia mucho más alto a este modelo, que está alrededor del 35%. ¿Pero por qué dice la gente que una persona es jefe tóxico? Entre las 5 quejas más comunes a un liderazgo deficiente, a un liderazgo tóxico, están: el 33% de las personas dicen que el líder o el jefe a cargo siempre quiere tener la razón y es autocrático. El 32% de las personas no saben comunicar ni forma ni fondo. El 31% de las personas son controladoras, por eso son percibidos como tóxicos. El 25% de las personas que son considerados tóxicos no reconocen al talento, no saben delegar y solo quieren ellos lucirse. Y el 17% de las personas es inflexible y no sabe escuchar. Esos son los grandes dolores para que a ti te vean como un jefe tóxico. Otra pregunta. Sí. En este estudio iban a hacerle la pregunta a varias personas y le decían, ¿piensas buscar un trabajo nuevo en el próximo año? Los que tenían lo que se llama un mal jefe, el 67% de las personas se querían ir de la compañía. Rotación. Pero los que trabajaban con los que se llaman buenos jefes, solo el 27% pasaba por su mente irse de la organización. Así que el gran liderazgo, el buen liderazgo, sí hace la diferencia y eso ayuda o rompe un mal entorno. Ahora, ¿cuáles son los tres atributos que la gente le daba mucho más peso específico para que sean considerados unos buenos líderes? Un líder eficiente. Bueno, lo más importante, el 77% de las personas consideraban que el líder lo respeta como individuo y persona y no como alguien que solo da resultados. De ahí, el 73% de las personas les permitían hablar libremente, expresarse sin temor a críticas, a repercusiones, etc. Y el 71% de las personas que estaban contentos con sus jefes hablan de mucho respeto y algo que es importante, admiración e inspiración de su jefe. Y ahí viene una de las frases que yo siempre digo, que cuidado, porque el mal liderazgo es como el colesterol. Peligroso y oculto. Cuando te das cuenta ya es muy tarde. Por eso tenemos que tener constantemente un sistema de evaluación de nuestros líderes y que actúen de manera correcta, incluso uno mismo. ¿Por qué? Porque los buenos líderes crean buenos entornos y los buenos entornos crean mejores resultados. ¿Qué va a pasar en un mejor entorno? Tienes menos rotación, tienes un mejor ambiente de trabajo y no familiar, profesional, competitivo, y que la gente quiera crecer. Eso es lo que te hace que crezcas, que compartan información, que uno habla inglés, yo también, competitivos. Eso es lo que hace un gran entorno y hace que la gente trabaje mucho más inspirada y no necesariamente todo el tiempo motivada. Así que no se te olvide, mejores entornos, mejores resultados. Hoy te voy a hablar de esos arquetipos que hacen que el liderazgo empresarial cambie o modifique los entornos. Vamos a ir a analizar a las personas de mi mesa. Primero, ¿quién vimos en la escena? El hijo del dueño. A este, que todo el mundo llamaría jefe tóxico, yo no lo llamo jefe tóxico. He considerado que en el arquetipo que existe no hay jefes tóxicos, porque quizás todos somos percibidos de esa manera. Aquí yo lo llamo el impostor. ¿Y por qué el impostor? Porque en el fondo de su corazón, él no está listo. Pero acá existen dos tipos de impostores. El impostor que es inseguro, sabe que no está listo y actúa en defensa. Y el otro impostor que puede ser un poco más peligroso, como puede ser este hijo del dueño que me tocó trabajar, que él cree que se lo merece todo porque es hijo del dueño, pero el tipo no tiene la capacidad, pero trata a la gente pensando que él es la última Coca-Cola del desierto. Estos líderes que ejercen autoridad basada en su posición jerárquica, porque están sentados en la silla y porque tienen el título en su puerta y se enfocan demasiado en dar órdenes y en asegurar el cumplimiento de las tareas porque es la obligación de las personas. No les importa nada más. ¿Qué pasa con ellos? Que normalmente tienen faltas de habilidades idóneas y no les interesa. Ellos creen que son perfectos o saben que no las tienen, pero trabajan con este modelo defensivo. Tienen una inseguridad oculta de manera importante. Son dominados por el ego y por el estatus de lo que la gente va a decir y va a opinar. Son enfocados en su imagen, en lo que la gente va a decir. Eso los mueve demasiado. También son resistentes a la retroalimentación. Tú les dices cosas y ellos no te escuchan. Y menos, porque todo lo consideran una crítica. Y entonces actúan y hay repercusiones incluso. Un tipo de liderazgo autoritario o autocrático, porque es la única manera de que ellos se defienden, de que no vayas a ver que yo no tengo lo suficiente o lo necesario para ser el líder. Falta de conexión con el equipo. Generan esta división porque ellos, al mezclarse, creen que se les van a ver los calzones. Y viene de la mano al famoso miedo a ser descubierto. Hay mucha gente que encara este tema de dos maneras. Los aborda el síndrome del impostor, que podrán ver por ahí varios videos al respecto. El síndrome del impostor lo que los hace es sentirse inseguros todo el tiempo y eso te imposibilita de seguir creciendo, pero no actúan de manera negativa. Y están los otros que por esta inseguridad bloquean a la gente, no nos dejan crecer, ellos tienen miedo todo el tiempo de perder su trabajo y eso les genera un problema porque pudren el entorno. Y después están los otros, los como el hijo del dueño, que ellos quieren a base de disciplina porque creen y que nadie los va a mover y que nadie va a juzgar su liderazgo, que ellos son los que tienen que decir la última palabra. En conclusión, el jefe tóxico no existe, simplemente actúan en base a una inseguridad muy grande y todo lo enfocan en la disciplina, el control y en que la gente tiene que hacer lo que ellos dicen porque se basan en una jerarquía. Ahora, ¿se acuerdan del gerente de la sucursal? Bueno, el gerente de la sucursal me dio otra perspectiva, diferente. Él no fue autoritario. A este arquetipo yo lo llamo el coordinador. Y se oye curioso porque este modelo de personas actúan en base a los procesos, en base a no liderear necesariamente, pero sí a apegarse a lo que se debe hacer, la forma y todo lo que agrega valor al equipo desde un punto de vista administrativo. Es importante que estos son responsables de administrar equipos. Ellos administran gente, no lideran gente. Por el otro lado, utilizan y administran también los recursos para alcanzar resultados. Muchas veces son los más cuadraditos. Ellos planifican, son personas que les gusta planificar, organizar y van jugando un juego muy estructurado porque coordinan las operaciones y aseguran que los procesos, y acá es lo importante, los procesos se ejecuten de manera correcta, ¿no? Porque es el que va con el manual del librito, ¿no? El que te dice, a ver, 1, 2, 3. Por eso en muchas compañías se han generado los procesos, porque te dicen, ya no quiero que pienses, ya solo sigue este librito. Y eso ayuda para mantener grandes estructuras, pero el problema es que le quitas a la gente el poder de tomar decisiones. Muchas veces esa libertad, esa creatividad, esa manera de operar detrás de la gente. Ellos dicen lo que dice el librito, by the book. Eso es bueno y te ayuda porque muchas veces en las organizaciones necesitamos gerentes y coordinadores para ejecutar, pero no necesariamente para crear grandes entornos. En otras palabras, estas personas se enfocan en los procesos, en las tareas sobre las personas, en ocultar sus inseguridades, siendo expertos del proceso. Se enfatizan en la teoría y en los datos. Su IQ es mucho más importante que su EQ o inteligencia emocional. Sus resultados son los que dan, ¿no? Es lo que me pidieron, yo tengo que dar lo que me pidieron. Son grandes administradores, la verdad es que eso es una de sus grandes fortalezas, pero les falta la construcción de entornos, porque ellos se apegan a lo que dice el librito. Y eso sí, ejecutan de manera meticulosa o perfeccionista o detallada. Entonces, existen estos modelos. Este puede estar percibido, en unos casos, un jefe de esos buenitos, pero no es considerado un buen líder. Ahora, está en los dueños. Y este, más que verlo como dueño, véanlo como el directivo. A lo mejor es un buen líder, un gerente o una persona que fue impostor, pero que ha subido en la escalera de la organización o es el dueño que llegó, puso el negocio y él empezó de cero. Estas son personas que no son malos. Tampoco es que son jefes tóxicos. Simplemente su foco es en el resultado, ya sea porque es su negocio o ya sea porque están peleando su bono o están peleando su estatus o esa posición de liderazgo. Esto es importante que lo entendamos porque el empresario o el directivo en este caso se presenta como el líder de la organización. Casi todos en un momento dado de nuestra vida los admiramos, porque él busca el éxito financiero en todo momento y el control total. No les gusta perder el control, o si lo hacen, a personas que ellos consideran coordinadores como gerentes, porque no quieren que les quiten la autoridad de liderazgo. Pero eso sí, ellos siempre tienen la última palabra, que va a ser enfocado a que ellos van a ganar. Y esto puede nullificar las opiniones de las personas, las opiniones de la gente. No les importa tanto si eso va a entorpecer que ellos tengan el resultado personal que están buscando. En otras palabras, buscan muchísimo más la individualidad. ¿Cuáles son sus características? Que se enfocan en los resultados. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, estuvimos enfocados muchísimas veces en los resultados? Yo era un tipo que quería siempre el resultado y no me importaba las personas o no me importaba cómo, me importaba ganar. Eso no termina siendo bueno del todo y te vuelve tóxico a la larga, pero en ese momento no te das cuenta y puede ser que estás ganando y puede ser que tu enemigo seas tú mismo o el éxito. Se enfocan, como bien decía, al control total y esto es importante. Ellos tienen su misión personal, esa es la que importa. Sí está la de la pared de la organización, pero muchas veces no la llevamos a cabo. Siempre basamos los procesos o la gestión o administración de las cosas por el uso de la jerarquía. No tan exagerada como el impostor, pero sí sutilmente siempre decimos yo soy el que tiene el poder o tengo la última decisión. Hay algo que les da respeto y es casi siempre experiencia, mucha, o que tienen bastantes años. Entonces, cuando basamos que la gente, porque es grande, tiene mucha más experiencia, y eso no es tan así. Eso sí, les encanta hablar del éxito del pasado. Casi siempre es esto, yo lo sé hacer porque yo cuando era héroe, cuando yo era jugador, casi siempre recuerdan sus viejos éxitos. Pero muchas veces se les olvida que el éxito del pasado o los logros del pasado no necesariamente son los que nos van a llevar al futuro. Eso sí, tienen una visión emprendedora. Me encanta porque los directivos tienen esta visión muy desarrollada. No necesariamente significa que sean buenos líderes, pero de que saben a dónde quieren ir, muchos lo tienen claro. Hace poco yo le preguntaba a alguien y le decía, ¿cuál es tu éxito o tu mayor aprendizaje como CEO? Y él me decía, me apego a la visión y el resultado a largo plazo. Ojo, fue su respuesta. No mucho me encanta porque yo no comparto esa forma de ver las cosas, pero él dice, mantengo el barco firme y no me importa lo que yo tenga que hacer. ¿Es exitoso? Es exitoso. Pero su manera de ver las cosas es muy diferente a la que yo pudiese tener. En muchos casos, estos directivos son buenos comunicando. No necesariamente son malos. La causa por la que llegaron a estos puestos directivos es porque se saben comunicar. Pero eso no hace que también sean grandes líderes en el fondo o en el actuar. O que construyan grandes entornos, porque siempre están enfocados en dar grandes discursos, pero no necesariamente por las razones adecuadas. Y tienen un enfoque al liderazgo. Ahora, yo estaba en ese rol, yo era esa posición. ¿Por qué? Porque a mí me encantaba ganar, enfocarme en el resultado, tenía muchas habilidades y muchas características, pero en el fondo yo no era un buen líder. Era un jefe bastante malito, incluso tóxico, porque cometía muchos errores. Pero cuando entro en este viaje de liderazgo, decido cambiar. ¿Pero qué cambié? Y esa es la parte para modificarte de un líder, un buen líder, a una persona de impacto. Y eso es lo que te voy a revelar ahorita. La clave está en ver las cosas diferentes. Y acá está lo que se llama, o lo que yo llamo, un impactante, que era como el asesor, como el mentor. Vamos a definir qué es un impactante. Un impactante son estas personas que van a más allá de dirigir a un equipo. Buscan y casi están enfocados en empoderar y generar cambios significativos en las personas, en sus organizaciones, eran estas comunidades o entornos, porque su prioridad no es necesariamente el resultado. Ellos lo ven de manera diferente. Ellos ven que el resultado va a ser una consecuencia de sus acciones. Su estilo de liderazgo, si lo podemos llamar estilo, es diferente, es transformacional y se enfoca en construir relaciones más sólidas internas y externas, fomentando siempre la innovación o rompiendo las cosas o haciendo más preguntas que diciendo las cosas y conectando el trabajo con un propósito más amplio. Y eso es lo que construye y detona los entornos. ¿Qué habilidades podrás detectar en un impactante para que lo caches en el camino? Uno, son agentes del cambio. Dos, son personas que todo el tiempo te empoderan. Y empoderar significa que te dan la confianza, que te dan el poder a ti para que lo utilices de manera sabia. No significa que ellos o ellas controlen el poder. Son inspiradores más que motivadores. Construyen relaciones. En otras palabras, se preocupan por las personas. Escuchan las historias y comparten sus historias. Tienen una visión, sin duda, pero una visión inspiradora. Una visión de cambio. Tienen mucha empatía Y claro, son unos cracks con la comunicación. Son expertos y expertas de la comunicación. Normalmente solucionan problemas, no hacen cosas, solucionan las broncas y ayudan a las personas a encontrar sus soluciones. En otras palabras, ayudan más de lo que piden. Son líderes a la hora de tomar decisiones. No es que ellos no empoderen, pero cuando hay que tomar una decisión difícil, ellos la toman. Y no es que estén buscando culpables, simplemente es que creen y están conscientes que hay buenas y malas decisiones, pero que al final del día son decisiones y que uno tiene que actuar no en base a popularidad, sino en base a autenticidad y valores. Son promotores de la diversidad y la inclusión, que no necesariamente es lo mismo, y eso lo podemos hablar en otro capítulo, pero la diversidad y la inclusión es parte del ADN de sus equipos, cuando ellos son estos arquitectos extraordinarios de equipos. Y lo último, que son transformadores y que piensan mucho en el largo plazo. ¿Cómo veríamos, en el caso que te dije de la merma, en la recomendación desde la perspectiva de cada uno de ellos? Voy a decir en el net-net conclusión. El impostor se va a enfocar en la jerarquía, en la autoridad. El coordinador en los procesos, en el manual. El directivo en los resultados y el impactante. Y el impactante en las personas. Ahora, ¿cómo se ve eso en los árboles de decisión de cada uno de ellos en su puesto? Para que lo vayas entendiendo. El impostor va a basarse en disciplina y en rendimiento, en sanciones, en penalizaciones, en supervisión estricta, en control del tiempo y en mantenimiento de la maquinaria. El coordinador lo va a ver de manera diferente y sus acciones van a estar más enfocadas en el proceso del inventario, la eficiencia de la energía y llevar controles de la temperatura, en equipar a la bodega, que eso está bien, en seguimientos y métricas, ¿no? Ellos son famosos por los KPIs y van a entrenar y se van a enfocar en el entrenamiento y en los procedimientos. Eso no está tan mal, pero eso no construye entornos. El directivo o el dueño, con una mentalidad de directivo, ¿qué va a decidir hacer en este caso de la merma? Lo que él va a decidir hacer es eficiencia operativa. Se va a enfocar en que las cosas sucedan de la mejor manera, porque busca resultados. Se va a enfocar en la reducción de costos, o sea que aumentar el sueldo de la gente no era su prioridad. En equipo y entrenamiento, claramente, porque saben que eso lo tienen que dar. Involucrar a los empleados. Eso sí lo hace un directivo, los hace responsables. Tú también eres parte del tema, ¿no? Reparte responsabilidad y comparte en muchos casos responsabilidad, pero más que nada repartimos responsabilidad, o así era yo. Optimizan los procesos porque también creen que el sistema de juego es importante y eso no está mal. Y de alguna manera pueden ser innovadores en temas de tecnología. Ese es un directivo. Así que no estás tan mal. Pero ¿cómo te vuelves de un directivo a un impactante? Y acá está la diferencia. Uno, vas a enfocarte en la cultura de la colaboración. O sea, todos estamos juntos en esta y generas un compromiso por medio de un propósito. Tienes una comunicación abierta. ¿Qué podemos hacer mejor? Haces preguntas. Entiendes el problema desde la perspectiva de las personas para ver cómo pueden ser soluciones y sabes expulgar entre las quejas y entre las propuestas. Capacitas de manera integral a las personas y desarrollas a tu gente. No solo es capacitar en lo técnico, es desarrollar al personal para que ellos tomen decisiones adecuadas y no tengas que estar dándoles cursitos todo el tiempo. No, el curso está bien, pero no es el curso técnico, es también desarrollar al líder. Empoderas, mides el impacto. Ojo, hay muchas cosas que no medimos. Una cosa es el KPI y una cosa es cómo mejoró todo lo que hicimos. ¿Cómo esto amplía nuestra perspectiva a largo plazo? Es como que midieras bajar de peso por kilos o que digas voy a tener una vida más saludable en años de... Y también, no menos importante, un impactante reconoce y felicita y aparte celebra los éxitos. Entonces volvemos, cuando bajamos la merma, es una victoria de todos. Te voy a dar algunos tips de perspectiva. Con temas de comunicación, un impostor amenaza y castiga. Esa es su manera de comunicar. Y con un tema de comunicación, el coordinador o el gerente da instrucciones claras. Tiene sentido, ¿no? Es la manera como operan, es la manera como actúan. El directivo motiva y da un propósito. Pero el impactante, su manera de comunicar, es por medio de la colaboración y por medio del apoyo. A ver si en esta parte quedó clara la diferencia. Si no, te voy a dar otro ejemplo. ¿Cómo opera un impostor en la toma de decisiones? Bueno, un impostor toma una decisión, un coordinador consulta al equipo. Un directivo considera una retroalimentación. y un impactante involucra todo el tiempo al equipo. ¿Viste la diferencia? Ahí te va otra. ¿Cómo opera un impostor desde el punto de vista de una resolución de conflictos? Un impostor ignora los conflictos, no le gustan, porque aparte puede verse expuesto. Un coordinador aborda superficialmente las broncas. Casi siempre atacan los síntomas. Un directivo puede tener un manejo más constructivo o involucra al Departamento de Recursos Humanos. Y un impactante entra en este rol de mediación y de soluciones basados en discusiones constructivas y no destructivas. Por ahí está la diferencia. Y es importante que entendamos que todos ellos van a operar de diferente manera. Yo te voy a compartir en mi cuenta de Instagram o mándame un yo quiero, déjamelo acá en los comentarios, y te voy a compartir las dos tablas de cómo actúan cada uno para que vayas entendiendo, practicando y cambiando, si es necesario, tu estilo y tu forma de actuar como persona que está a cargo. Con eso voy cerrando el podcast del día de hoy. No te conformes con ser líder. Transfórmate en impactante. Ahí te la dejo y gracias por haber invertido tu tiempo en este podcast Liderazgo de Impacto. Te pido que si no te has suscrito al canal, te suscribas, le rompas a la campanita y lo más importante, ayúdame compartiendo.